Continuáis en Radio Clara y uno de los conflictos laborales que nos ha ocupado durante tiempo aquí en esta emisora y que ha ocupado a mucha gente en diferentes medios de comunicación y sobre todo que ha ocupado y mucho a los trabajadores de SEAT es el que os vamos a hablar, el ERE del 2005 del que se despidieron 660 trabajadores que firmaron comisiones y UGT que la CGT no firmó y desde entonces aún sigue coleando toda esta historia. En este caso, deciros que este pasado lunes dio comienzo una huelga de hambre de los trabajadores que aún faltan por readmitir por parte de la empresa SEAT y que, según el propio ERE y según se firmó, debían de haber sido readmitidos antes del 1 de enero de 2007. Tenemos al otro lado del teléfono a Diosdado Toledano, que es uno de los huelguistas de hambre de la SEAT, uno de los trabajadores despedido, uno de los trabajadores que tiene una sentencia favorable para ser readmitido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y con el que vamos a hablar. Diosdado, buenos días.
Pues buenos días, ¿cómo estáis?
Aquí estamos, ¿y vosotros qué tal? Dinos dónde estáis y dónde estamos hablando ahora mismo.
Pues mira, en estos momentos estamos, porque además hace un frío que pela, estamos dentro de la autocaravana que hemos instalado, hemos aparcado pues justo a la entrada y salida de la factoría de San Martorell, en lo que sería el puente de montaje.
¿Cuántos compañeros estáis ahí?
Bueno, somos tres compañeros que hacemos la huelga de hambre. Luego hay más que están dando un apoyo logístico, organizativo al proceso de la huelga de hambre, pero hacemos la huelga de hambre tres compañeros. Wenceslao Calero, un compañero que es la tercera vez que han despedido en SEAT, de 60 años, el compañero José María Requena, de 40, y en mi caso, pues, Diosdado Toledano, que es la segunda vez que me despiden en SEAT.
Vale, estáis en una autocaravana haciendo una huelga de hambre, ¿hasta cuándo?
Pues el objetivo que nos hemos puesto es el reingreso de todos los compañeros que faltan, ¿eh? Y además, lo hemos dicho muy claro, no queremos ninguna exclusión por parte de la empresa por las motivaciones que sean. Es decir, quedan 66 compañeros que la empresa el 1 de enero del 2008 pues comunicó con Burofax que no se reincorporaba a la plantilla. Y además quedan los 20 compañeros que estamos pendientes todavía de sentencia del Tribunal Supremo al recurso de la empresa. Entonces vamos a estar en huelga de hambre por el reingreso de todos. Pensamos que además existen condiciones para que este conflicto termine de una vez, de una manera satisfactoria para los trabajadores que fuimos despedidos. Porque, por otra parte, la empresa, públicamente, a través de medios como InfoJobs, pues ya ha anunciado necesidades de contratación de personal. Por tanto, no hay ninguna razón de crisis, de problemas de empleo para reingresar a todos los despedidos que están pendientes de ello, ¿no?
Y además, en este tiempo, Diosdado, parece ser que también SEAT ha estado contratando trabajadores y trabajadoras, y no pocos, ¿no?
Sí, bueno, este es una de las cosas que demuestra que este expediente era fraudulento, porque fíjate, se aprueba el expediente con la autorización de la autoridad laboral del Departamento de Trabajo de Cataluña, que en aquel momento su directora era la actual consejera de Trabajo, señora Mar Serna, con, bueno, los argumentos de la empresa era pues excedente de mano de obra, y resulta que al año siguiente, durante el 2006, la empresa contrató más de 700 trabajadores de nuevo contrato. Y esa tónica de nuevos contratos ha seguido posteriormente en el 2007. Por tanto, no había ninguna justificación. Era simplemente un ardid de la empresa para acometer una auténtica escabechina, una limpieza sindical, por un lado, limpieza de trabajadores combativos en la plantilla, limpieza de trabajadores disminuidos que por sus condiciones físicas pues no, lógicamente no están a plena disposición de la empresa, despido de mujeres por estar embarazadas, que fue el primer escándalo que salió a los medios de comunicación. Bueno, yo creo que ha quedado demostrado que es un expediente fraudulento y de alguna manera las propias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, las 33 sentencias que han habido hasta la fecha, y ahora confirmadas en 10 de los casos por el Tribunal Supremo, ha demostrado que la empresa ha conculcado derechos fundamentales. Ha discriminado a la hora de confeccionar la lista por motivos sindicales o por motivos políticos. Uh-huh. O por ser disminuidos físicos. Uh-huh. Cosa que ya creo que demuestra la inhumanidad de esta multinacional, que pretende, por otra parte, presentarse como moderna, como una multinacional abierta, social. No, toda la práctica de la multinacional Volkswagen, sea Volkswagen, en este caso, ha batido los récords del ranking de lo antisocial y antidemocrático, ¿no?
Uh-huh. Bueno, háblanos un poquito, vamos a concretar esto, es decir, nos has dicho que hay una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también refrendadas por el Tribunal Superior de Justicia en Madrid, es decir, a nivel del Estado, que la empresa tiene la obligación de cumplirlas, o hay alguna excepción para las empresas como SEAT en cumplir sentencias de tribunales de justicia, no las cumple porque no le da la gana y le da igual que los tribunales le digan lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer. Es en este caso que
no, en este caso llegado al punto en donde el recurso la empresa lo hace al Tribunal Supremo, la sentencia del Supremo ya es inapelable, ¿eh? Y es de obligado cumplimiento, ¿eh? Y ya no cabe, la empresa ya no tiene más margen de maniobra. En el caso de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la empresa, lógicamente, tuvo que cumplirlas en el sentido de que tuvo que readmitirlos en la plantilla, ha pagado los salarios, pero no ha dado trabajo efectivo,
¿eh? Es decir, le está pagando sin ir a trabajar.
Que precisamente uno de los temas que hemos reclamado y que hemos denunciado como algo irracional es que la empresa esté pagando 33 salarios, cuando, por otra parte, sabemos que en el último expediente de prejubilaciones que se ha producido este año, en el 2007, compañeros que se prejubilaban no podían salir, no podían ya prejubilarse, salir de fábrica, porque la empresa necesitaba mano de obra y no tenía sustitutos. Y sin embargo tenía 33 compañeros con sentencia de nulidad cobrando en su casa.
Eso es una clara persecución, ¿no?
Una clara persecución, sí. Y sobre todo el intentar alejar a esos trabajadores del conjunto de la plantilla, pues el valor de contagio que tiene, de ejemplo, es una manera de mantener, digamos, su poder, ¿no? Su
autoridad.
Su potestad, su autoridad, sí. Pero bueno, eso ahora mismo pues se le vuelve en contra, ¿no? Es decir, la medida que han aparecido estas sentencias, pues está claro que a nivel de la imagen pública de la empresa, pues es un palo para ellos.
¿Y esto ha tenido eco, por lo que tú dices, la imagen pública de la empresa es un palo? ¿Esto quién lo sabe? ¿En los medios de comunicación, por ejemplo, de Cataluña ha aparecido?
Bueno, vamos a ver, por ejemplo, hoy hemos hecho la rueda de prensa, ¿no? Que ha sido un éxito, la verdad es que han estado todos los medios, todas las televisiones, toda la prensa. Y los propios periodistas que han hecho un seguimiento, ellos mismos nos los decían, ¿eh? Está claro que este expediente ha sido un intento de represalia, de discriminar, de castigar a aquellos trabajadores que por su comportamiento sindical, pues para la empresa eran los enemigos, ¿no? Los adversarios a batir, ¿no? Yo creo que eso ha sido bastante general, al menos en lo que sería sectores conscientes del sindicalismo, sectores más conscientes políticamente, y por supuesto en el caso de la plantilla SEA, yo creo que una gran mayoría de trabajadores han podido ver que ha habido una persecución, una intencionalidad evidente de represalia en este expediente, ¿no?
Bueno, teníamos que recordar, Diosdado, cómo se hicieron, aunque hayan pasado 2 años, ya casi 3, ¿no? Bueno, 2 años por lo menos y meses, cómo se hicieron aquellas listas y quién las hizo, quiénes firmaron el ERE del 2005, aunque sea brevemente, para que la gente se sitúe, porque no solo fue la empresa la que firmó, sino que hubo 2 sindicatos que firmaron y también en algún momento vosotros, desde CGT o desde los despedidos, como tú quieras, acusasteis o señalasteis que las listas se habían hecho a dedo, pero con la colaboración inestimable de algún dirigente sindical.
Bueno,
no sé si esto se puede decir o no, pero uno tiene esa sensación.
Sí, vamos a ver. Una cosa que fue pública es que en reuniones internas de comisiones del su llamado sector crítico en SEAT reconocieron que y pusieron como argumento fundamental para firmar el acuerdo era que era la única vía de poder salvar de esa lista a un conjunto de afiliados, ¿eh? Es evidente que si tú salvas a alguien, es como yo les dije en esa asamblea, si tú salvas a alguien, la empresa pone en su lugar a otro, ¿sí? Y es lo que se hizo. Pero además, sabemos por denuncias de algún responsable sindical que ha dejado de pertenecer a esos sindicatos, de que hubo debates, reuniones en donde se valoraba por parte de esos dirigentes que había que castigar a aquellos afiliados díscolos que cuestionaban el poder de dichos sindicalistas. Es decir, ha habido una es evidente que ha habido una participación de dirigentes, no todos los sindicalistas de comisiones y UGT, evidentemente, pero sí de sus jefes sindicales más importantes en la confección de las listas.
¿Y eso va a significar o ha significado, ha tenido algún castigo por parte de los trabajadores hacia esos dirigentes sindicales? ¿O ha pasado como si no hubiera sucedido nada?
No, sí que ha tenido una repercusión, quizás no tanta como se merecían, pero las elecciones sindicales que se produjeron a principios de 2007, Comisiones Obreras en concreto, sufrió la pérdida de un tercio de los votos. UGT, sin embargo, mantuvo posiciones, quizás creció algo, pero también hay que entenderlo. Es decir, UGT es un sindicato que se compone de una base afiliativa mucho más moderada, mucho más clientelar. Los trabajadores saben que es un sindicato que está mucho más pegado a la empresa, que a la hora de obtener alguna cosa, alguna promoción, alguna prebenda, lo van a tener de modo mucho más fácil a través de UGT, por lo tanto es un sindicato que tiene una base, por así decirlo, más atrasada, más moderada, ¿eh? Sin embargo, la base de comisiones seguía manteniendo una gran parte, pues una cierta combatividad de su trayectoria histórica. Y de alguna manera es el sindicato que más pagó el hecho de que fueran firmantes de dicho acuerdo. Y bueno, CGT, que era un sindicato que había sido golpeado especialmente por los despidos, una parte importante estuvo en la lista de despidos, por tanto perdió una base física en la fábrica, en una situación difícil, sin embargo en las elecciones pues consiguió tener un resultado que mejoró los votos obtenidos en las últimas elecciones sindicales, al punto de alguna manera reequilibrar el retroceso de comisiones. Es decir, UGT aspiraba, UGT y la empresa aspiraban a que UGT tuviese la mayoría absoluta en el comité de centros, y finalmente el avance que tuvo CGT compensó el retroceso y el retroceso de comisiones le impidió a UGT tener esa mayoría.
Bien, es decir, que los trabajadores también se percatan absolutamente de todas estas historias.
Si no totalmente, si una gran parte. Sí. Y sobre todo, debéis de pensar lo siguiente, es decir, que tras ese despido se produjo una derrota entre los trabajadores. El sentimiento de saber de que ya no solo te despide la empresa, sino que los delegados de UGT o comisiones, si tu comportamiento pues es reivindicativo, te opones a sus planteamientos, puedes ser metido en futuras listas por esos sindicatos, claro, eso genera miedo, miedo y de todas maneras, a pesar de ese miedo, de esa derrota, progresivamente, pues los trabajadores pues han ido pues tomando distancias, superando esa situación, y bueno, lo hemos visto también en el apoyo, en la simpatía que manifestaban a los despedidos a lo largo de estos tiempos, ¿no?
Y la administración, es decir, la administración firma un ERE y los EREs tienen diferentes articulados y se deben de cumplir, se supone, todos. Uno de ellos es la readmisión de los trabajadores del ERE en unas condiciones y en unas fechas, ¿no? ¿Eso forma parte de lo que se firmó?
Bien, el acuerdo firmado es un acuerdo que nosotros en su día criticamos de que no tenía plenas garantías, ¿eh? De alguna manera, en el redactado no establecía un automatismo, una obligatoriedad, ¿eh? que dejase el tema, vamos, garantizado, zanjado ya, de que todos aquellos que habían optado por el reingreso reingresarían. Había una formulación que en última instancia dejaba en potestad de la empresa el tema del reingreso. Lo que ocurre es que los firmantes, tú sabes que un acuerdo no solamente es lo escrito, es también lo que se produce en los procesos de negociación, los compromisos no hablados con los sindicatos, los compromisos de la administración. Y cuando en el proceso de la lucha por el reingreso, los despedidos, nos hemos entrevistado, pues, por ejemplo, con la actual consellera de Treball, cuando era directora general de Relaciones Laborales, pues esta nos decía que tranquilos, que el compromiso era que reingresarían a todos los que habían manifestado la voluntad de volver y que no nos preocupásemos, ¿eh? Entonces, bien, si alguien con ese papel, ¿no?, clave en la actuación del expediente, nos dice que tranquilos, que todo el mundo va a reingresar, pues bueno, nos cogemos a sus palabras también, a sus compromisos, ¿eh? Lo mismo que OJT y comisiones, que nos han escrito de que todo el mundo reingresaría, nos cogemos a lo que ellos han escrito y les exigimos que ahora cumplan con esas promesas, con esos compromisos que tomaron delante de todos, ¿no?
Los están cumpliendo
más allá de lo que pueda estar escrito, ¿eh? Nosotros es lógico que siempre vamos a hacer la lectura que nos favorezca más, y en este caso, más allá de lo que está escrito, lo que han anunciado y han dicho públicamente y han escrito en hojas estos sindicatos, es que todo el mundo iba a reingresar. Por eso les exigimos ahora que peleen, por nuestro reingreso. Les exigimos que si la empresa no cumple, lo primero que tendrían que estar haciendo ya es una denuncia de conflicto colectivo por incumplimiento de acuerdo.
¿Y están haciendo algo?
Lo máximo que sabemos que han llegado a hacer comisiones es una denuncia de inspección de trabajo. Pero, bueno, ya por el tiempo que ha corrido, lo que ahora mismo tocaría, y hace días, es denunciar conflicto colectivo ante el juzgado social. No han hecho una cosa incluso elemental, porque una cosa que les hemos pedido los despedidos por Burofax es que exijan a la empresa, una cosa que es elemental, es que si la empresa envía un Burofax comunicando la no incorporación de esos 66 compañeros y compañeras, los sindicatos, lo lógico es que la primera nota que tienen que pedir a la empresa es que retire dicho Burofax, lo deje sin efecto para mantener abierto el proceso de reingresos. Pues una cosa tan elemental como pedir todos los sindicatos, eso se produjo en el último pleno del Comité de Empresa, CGT lo planteó en dicho pleno, pues Comisiones y UGT votaron en contra. ¿Cómo puede votarse en contra de algo tan elemental? Es exigir a la empresa que retire el Burofax que comunica que ya no se reincorpora. Por tanto, eso yo creo que son cosas evidentes que a todos hacen reflexionar sobre el grado de compromisos y complicidades de los dirigentes sindicales, en este caso de Comisión y UGT de SEAT, con los intereses de la multinacional.
Y vosotros os sentís, bueno, te preguntaría para terminar con esta parte, ¿la administración está haciendo algo, está promoviendo algo? ¿Sabéis si ha hecho algún movimiento de cara a la empresa para recordarle que, si no escrito, si en el espíritu del ERE, está esta readmisión de todos los despedidos? O
mira, nos vimos con el director, con el actual director general de Relaciones Laborales, el señor Salvador, y este se comprometió a hacer gestiones. Le pedimos también que, además, solicitase a la señora Marcela, la consejera de trabajo, una reunión con los despedidos. Estamos esperando todavía, por tanto, lo que estén haciendo, posiblemente estén haciendo cosas, pero lo que demuestran es que lo que hacen es insuficiente y que no están poniendo toda la carne en el asador. Es decir, la administración, con la cantidad de subvenciones, de dinero, de fondos públicos que ha dado a la empresa, pues tiene mecanismos de sobras para presionar a la dirección de SEAT para que reingrese a los trabajadores que faltan, que tampoco es una cantidad que dices que sea ahora mismo imposible de asumir.
¿Cuántos son en total?
En total serían, pues, 66 trabajadores que ha comunicado su no reincorporación, los 23 que quedan del recurso que está en el Tribunal Supremo. Pues bueno, es una cifra que es inferior a cuando la empresa públicamente pues ha hecho al trabajo a, necesita pues eso del orden de los 150.
Bueno, hemos tenido un problema con la comunicación. Venía avisando de, quizás de falta de batería el teléfono. Vamos a intentar recuperarla. Bueno, nos está siendo prácticamente imposible conectar otra vez con la gente de SEAT. Lo vamos a intentar por última vez, pero hoy no va a ser posible esta entrevista finalizada, pero sí que con lo que hemos contado hasta ahora es suficiente. Bien, como veis, hay un contestador automático que nos invita a que dejemos un mensaje. Mañana volveremos a volver a intentar pues recabar cuál es el final, cómo siguen las cosas, puesto que nuestra intención es hacerlo a diario, tener un seguimiento de esta huelga de hambre. Os recordamos que hay tres compañeros en huelga de hambre en la puerta de SEAT, en una autocaravana. Podéis ver imágenes en Causa en la Red, por ejemplo. Y ya habéis oído la conversación que estábamos teniendo con Diosdado Toledano, uno de los huelguistas de hambre. Como os decíamos, mañana mismo intentaremos concluir esta entrevista, a ver cómo siguen las cosas, cómo va su estado de salud, su ánimo, cómo se desarrollan los acontecimientos y también cerrar un poco las conclusiones a las que queríamos llegar con esta entrevista, la solidaridad de los compañeros, cómo están siendo atendidos allí mismo a la salida por los trabajadores y lo que sigue sucediendo. Así que lo dejamos aquí. Lamentamos el problema técnico, creemos que un problema de batería que ya no se puede recuperar, al menos de momento, hasta que la consigan volver a cargar este teléfono a través bien de la batería de la autocaravana o como sea. Así que mañana más.